noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Verás que hablamos siempre de nuestros hijos que cantan canciones que no sí. cantan esta canción, el I Love It, tus hijos. Lo que pasa es que
mi hijo, fíjate si la canta mi hijo, que mi hijo fue la canción que bailó en coreografía con sus compañeros de guardería el año pasado, ellos vestidos de básquet y ellas vestidas de cheerleaders. O sea, imagínate que, si mi hijo ha cantado esta canción.
Ha cantado esta canción. Bueno, es momento más que de canción de empezar a ir pensando en qué vamos a comer en el día de hoy. Y para eso siempre contamos con Pepe Oneto. Pepe Oneto, calla alivio, buenos días.
Calla alivio, Robert, buenos días.
Calla Lartau. Alivio, Pepe.
¿Y mi Paco?
Aquí está. Aquí Paco estoy. Ventura, buenos días, Paco.
Buenos días, Paco.
Te estaba esperando a ver si decías algo.
Hombre, me ha puesto a prueba, ¿eh?
Sí. Oye, una vez le escuché yo a mi paisano Arguiñano hace años en la tele, bueno, ya sabes que tiene muchos dichos y que hace muchas gracietas y tal, decir una frase que yo no había escuchado nunca y que por lo visto no era tan desconocida. Es: todo lo que corre, nada o vuela a la cazuela.
Efectivamente. Bueno, sin mencionar lo de Iberia, ¿comprende?
Claro, no. Bueno, claro, así no. Empezó el canibalismo.
Porque de cazuela va la cosa, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, porque vamos a utilizar ese recipiente mágico, tan bueno, con tantas cosas tan ricas aquí en la cazuela, para cocinar una sardina al Lartau.
Ah, pero vamos a cocinar, porque nosotros estábamos diciendo, bueno, esto tiene que ser un plato muy sencillo. Coges una cazuela, abres una lata, echas las sardinas a la cazuela. ¿No era esa la idea?
No. Precisamente, Robert. Vale, no. Vale,
¿cómo estamos de sardinas ahora? ¿Estamos en temporada de sardina?
Sí, ahora está el tiempo de la sardina, por eso vamos a elegir este pescado para hacerlo en cazuela, evidentemente. Y además que es un pescado tan rico, tan humilde. Bueno, ya no es tan humilde, ¿eh? Ahora ya está cayendo un precio importante.
Lo malo son las espinas.
Eso.
Bueno, las espinas de la sardina tienen muchas propiedades nutritivas, ¿eh?
Sí.
Como se te claven.
Como se te claven las liadas, es verdad.
Y no es broma que algún día tendremos que hablar también de las latas, ¿eh? Que la sardina en lata, en aceite de oliva virgen.
Estupendo. Extra. Estupendo.
Y además la lata es como algunos licores, el vino, por ejemplo, que cuanto más tiempo va pasando, si está bien conservado, va cogiendo más propiedad.
Sí, verdad, ¿no? Ahora la conserva ha mejorado de forma importante y se hacen cosas muy 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 buenas, muy ricas, ¿no? Y la sardina es una de ellas, ¿eh? Se están consiguiendo sardinas muy ricas. Oye, sobre todo por la parte del norte se hace una sardina de maravilla.
Y la sardina, digamos, en la plaza del mercado, cuando vamos a comprarla, ¿cómo la tenemos ahora de precio?
Bien, bueno, ahora está a un precio moderadito porque ya te digo, está en temporada, ¿no? Hay mucha cantidad y esto hace que se abarate un poco el precio, ¿no? Y ahora más todavía, Lartau, que ahora ya
hablamos de 3 euros, 4 euros el kilo.
Aproximadamente, es que eso depende del mercado, de la captura. Te digo que ahora más, porque ahora ya podemos pescar en el caladero marroquí.
Sí, señor.
Por fin, enhorabuena, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
Y eso también es importante.
Hombre.
Eso es importante porque eso también es una forma de abaratar el precio. Por lo tanto, ese acuerdo de pesca beneficia, por supuesto, a los consumidores también. Oye, Lartau, Roberto, quiero comentarte una cosita, y es que ayer estuve en un acto público y no te puedes imaginar la cantidad de gente que os escucha, ¿eh?
Hombre,
no me, sí, señor, me dieron todo el recuerdo para
que este acto público no sería la presentación de la COPE.
No, hombre, que eso fue la semana pasada.
Qué agudo, sí, señor. No, es que ayer se celebró el pregón de la 10ª Feria Gastronómica de la Bahía, un evento que organizan los comerciantes de San Fernando y el Ayuntamiento de la Isla. Y bueno, me eligieron a mí para que fuera yo quien presentara al pregonero, ¿no? Pepe Fernández.
Maestro de ceremonias.
Quien regenta, el que regenta el restaurante Bar Jamón en el Puerto Santa María. Fue un pregón fantástico. Y luego en el catering, en el tiempo de Gañotito, ¿comprendes?
Claro, claro.
Pues nada, la gente saluda a Lartau, saluda a Robert, ¿eh?
Pues cuando habré dicho lo de la 10ª, Paco ya pensaba que decía, estuvo en la presentación de Dios, ¿no? La 10ª ya no te preocupes.
Fíjate, no pensaba en eso.
Es otra 10ª.
¿Cómo están los culés, eh? Tienen ahí esa mala sangre.
A ver hoy lo que hacen los barcelonistas. Bueno, pasamos a la cazuela. Hemos comprado las sardinas en la plaza del mercado, las tenemos ya en casa. ¿Con cuántas sardinas vamos a hacer para este plato?
Bueno, vamos a utilizar aproximadamente 5 sardinas por cada comensal, ¿no? En primer lugar vamos a iniciar el plato limpiando las sardinas, evidentemente. Vamos a quitar la cabeza, las vísceras, y ayudado de la tijera, también las escamas, y ayudado de la tijera, para que no se nos... ahogue Paco, que no le gustan las espinas.
Vamos a quitarle... Es lo malo del pescado, las espinas, ¿eh?
Eso es. Bueno, ¿verdad? Vamos a quitarle todas las espinas, que se centra fundamentalmente en la parte de la barriga. Esto lo vamos a hacer ayudado de una tijera, ¿no?
Sí.
Le quitamos las espinitas, que son las más desagradables. Bueno, las otras no son tanto, Paco. Las otras son más bien pelusillas, ¿no? Vamos a dejar la sardina ya limpia, desprevista de, como digo, de cabeza, vísceras y las espinas de la parte de la barriga, aparte, ¿no? Bueno, ahora vamos a utilizar ya una cazuela de barro, esta buena.
Vale.
La vamos a poner un poco de aceite en el fondo, y aquí ahora vamos a colocar bien puestecita, bien ordenada, la sardina, bien puestecita. Vamos a apartarla.
¿Bien puestecita qué es? ¿Cara con la pechuga para abajo, con la parte que hemos limpiado hacia arriba?
Bueno, como tú quieras, Robert.
Como tú quieras. Como quiera Roberto, pero bien puesta, ¿no?
Bien puesta, boca arriba o boca abajo.
Le decimos que se coloquen ellas y que estén bien puestas.
Eso es. Bueno, que se coloquen bien puestas. Que no vayan a interpretar la sardina y empiecen a tomarse alguna sustancia rara y se coloquen de verdad.
Vale, ¿eh? Muy bien.
Ahí no. Bueno, entonces vamos a coger una sartén, su correspondiente aceite de oliva virgen extra, y aquí vamos a hacer un sofrito de cebolla y ajo cortadito a trozos pequeñitos, ¿no? También le vamos a poner un pimiento rojo. Llevamos estos ingredientes en la sartén al fuego para que se fría. Cuando ya estén fritos, le vamos a poner una cucharita de pimiento molido, pero pimiento molido de la vera, Paco.
Por supuesto, supuesto.
¿Te ha gustado o no?
Sí, señor, me ha gustado.
Claro. Más que las espinas le han gustado.
La espina, ahí está. Bueno, pues entonces, para que no se nos queme, le vamos a poner un poco de tomate frito, le vamos a poner su sal correspondiente y vamos a llevarlo al fuego para que se integren bien todos estos ingredientes. Ahora le vamos a poner un puntito de comino y un puntito de orégano deshojado, que le va de maravilla. Con este fondo que hemos preparado, se lo vamos a incorporar sobre la sardina, que recuerden, tenemos bien colocada, sin ninguna sustancia química, en la cazuela.
Claro.
Que la pusimos, bueno, según Roberto.
Y las hemos despelotado, además, le hemos quitado las raspas, las espinas, la galla, le hemos quitado
exactamente,
todo. Están las pobres ahí pasando un frío hasta que encendamos el horno.
Ahí está, bien colocadita.
Sí.
Ahora, ¿qué le queda de falta? Pues nada, vamos a llevarla al fuego, o bien también se puede hacer perfectamente en el horno. Cuando transcurra aproximadamente unos 10, sí, no crean ustedes que, porque no me gusta que el pescado se haga en exceso, porque así de esta
eso
forma,
es un pecado.
Claro, es verdad, es el tiempo suficiente, es verdad, a una temperatura de 180 grados al horno, es verdad que cuando haya transcurrido este tiempo aún van a estar crudas, pero como resulta que lo estamos haciendo en esa cazuela, la cazuela, recuerden, mantiene el calor bastante tiempo después de que se retire del fuego.
Porque es de barro.
Y efectivamente,
el barro siempre dicen que tiene recuerdo en todos los sentidos, hasta para el calor o para cuando cocinas en él, que luego depende de lo que vayas a cocinar puede coger el gustito de lo que hayas cocinado con anterioridad, porque el barro tiene recuerdo.
Efectivamente, tiene recuerdo, sobre todo cuando tú decís arrardeo, te recuerda para toda la vida de la cazuela. Bueno, pues nada, la sacamos del horno y así de esta forma ya habremos conseguido, bueno, este rico plato de sardina en cazuela. Recuerden, como estamos haciendo siempre, plato de temporada.
Claro.
De temporada, y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy, a despejar la incógnita, que están ustedes a tiempo, ahora cuando están escuchando el programa, nuestros amigas y nuestros amigos que están planteando esa gran pregunta, pues nada, cuando vengan de la oficina o del trabajo, de donde sea, ya pasan por el supermercado de que le coge de paso, ¿no? Y ahí siempre una sardinita, un fondito, hacemos esto y ahí tienen ustedes la comida resuelta.
Pues ¿qué hacemos para hoy? Pues hacemos sardinas en cazuela, como nos ha dicho el gran Pepe Neto.
Exactamente, y después podemos cantar aquello de Santurce, Bilbao.
Vengo por toda la orilla.
Sí, señor. Exactamente.
Te he visto bien ahí, haciendo referencia a la tierra de uno. Pepe Neto, gracias, que haya alivio, hasta mañana.
Queridos amigos, que haya alivio, buen día.
Buen día, hasta mañana.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Artaud de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Decía Roberto que la sartén, que la cazuela de barro tiene recuerdo, ¿no? El que tiene recuerdo en este programa es Paco Ventura, que nos recuerda los contenidos que hemos tenido a lo largo de la noche.
Añoramos a la rubia, añoramos a la peseta. El euro nos llegó del frío y aún seguimos pensando en nuestra amada y vieja moneda cuando nos clavan bien. Según el Banco de España, todavía hay 1.669 millones de euros en pesetas sin cambiar y aún se puede hacer, hecho que desconoce mucha gente, y se podrá hacer hasta el año 2020. Pero si no quieres ir al Banco de España a canjear tus pesetas, puedes hacerlo en varios establecimientos donde aún se puede pagar con ellas, como por ejemplo en la Fantasía de Chocolate en Madrid. Paloma Jareño es su gerente.
Sí, sí, de hecho este fin de semana pasado el último cliente que ha venido ha sido la semana pasada, que con pesetas. Tengo aquí las pesetas encima de mi mesa, de la recaudación que se ha hecho, que se van trayendo a la oficina para luego ir a cambiarlas al Banco de España.
¿Y qué se compró con pesetas?
Pues se compró, creo que fue un salami y un queso de chocolate.
En Villanova y la Geltrú, en Barcelona hay otra tienda parecida. Se llama El Patufet Coleccionista y se dedica a las antigüedades. Jordi Desidor es su propietario.
En pesetas, 30.000 pesetas. Me acuerdo que era algo así, 30.000 pesetas.
¿Qué fue lo que compró?
Pues no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero sé que eran 30.000 pesetas y compró unas muñecas antiguas y compró algo más que tenía en la tienda. Vale, vale. Pero es difícil que lleven tanto dinero en la cartera, ¿eh? En pesetas.
Fernando Losada está al frente de la librería Papelería, que lleva su nombre en el barrio de las Letras, en el Cogollo de Madrid. Lleva 7 años aceptando el pago con pesetas y hace poco recibió una grata sorpresa.
Me acuerdo que me vino un chico con un billete que venía más con un plástico.
¿Sí?
Y era un billete de 1.000 pesetas, de los últimos, y venía sin la parte de atrás impresa. Y era por lo visto un regalo de la novia, ya no estaba con la novia y quería deshacerse de él. Yo, claro, le hice el cambio. El cambio eran 1.000 pesetas, que son 6 euros. Pero luego me enteré que ese billete vale más de 500 euros.
Yo, al verte sonreír, soy, el niño que ayer fui. Sí.
Lo más importante, el amor. A mí nadie me exprime. No importa que llueva, si estás a mi lado, mira más allá y créalo. Frases de esperanza en un mundo en crisis, económico y de valores. La palabra que lleva el vacío que deja la penuria y la miseria. José Antonio Montaño de Osuna, Sevilla, combate la crisis con optimismo y hasta su propia hipoteca. La ilusión frente a la escasez y carencia de dinero. Tiene 34 años y lleva 5 meses confeccionando tarjetas con mensajes positivos y así se gana la vida.
En ese momento que estaba perdido, mi chica me dijo, yo creo en ti. O sea, y eso me pegó una patada en el cerebro que desmontó todos mis miedos y todas mis inseguridades. Y en ese momento se me encendió la bombilla. Digo, oye, si ha funcionado conmigo, o sea, el que alguien importante en tu vida te diga, te mira a los ojos y te diga, oye, yo creo en ti. Digo, ¿y si nos convertimos en señaladores de talento?
Y en esos 5 meses ha vendido más de 4.000 creaciones. Él se acerca a las personas, solo quiere que conozcan sus tarjetas. Si se molesta, se van.
El que necesita, el que está dispuesto a dar el sí, necesita mi energía. Yo no me preocupo cuando salgo a la calle en cuánto papel o cuánto metal va ahí a mi bolsillo. Yo me preocupo, centro toda mi energía en decir, oye, esa persona que necesita una palabra de ánimo, esa persona a lo mejor está planteando emprender por su cuenta, o esa persona que necesita reconciliarse con su familia o darle un achuchoncillo a su padre o a su primo o a su amigo, oye, yo me concentro en esa toda mi energía.
El precio de su obra lo pone sus clientes. Le han pagado desde 20 céntimos por una tarjeta hasta 40 euros.
El cartón, tela y papel, una idea súper sencilla, pero mucha energía, que es el intangible que no se puede contar, o sea, que no lo puedes ver. Pero, sin embargo, que es el que tengo, es mi talento. Y decidí lanzarme a la calle y poner toda la energía del mundo, y la gente eso lo percibe.
is not about the colors on the surface. It goes beyond the land that I have trodden. It goes before me.
Ernest Hemingway escribió el relato Las nieves del Kilimanjaro, donde narra una agónica historia de amor. El Kilimanjaro es el techo de África. Este monte tiene 5.895 metros de altura y está situado en Tanzania. Pues ese monte pretende escalarlo Gema Hassan Bey, pero en silla de ruedas, porque ella es una deportista paralímpica. Conocida medallista, ha conseguido 5 medallas y pionera de la esgrima paralímpica en nuestro país. Y quiere hacerlo el próximo año, sin duda, un hito histórico.
Bueno, la verdad es que no lo sé, no sé cómo va a ser. Sé que tengo que subir por mi propio esfuerzo.
¿Sí?
Y bueno, pues yo esto lo llamo el reto de retos, porque para conseguir ese reto tengo que superar otros retos como el que me dices, ¿no? Como el tener la silla adecuada, vencer el frío, vencer la altura. Pero yo, donde hay una dificultad, veo una oportunidad para que las empresas desarrollen tecnología que nos permita, a mí en este caso, conseguir el hito histórico, pero también desarrollar una silla que permita a más personas disfrutar de la montaña, que ahora mismo está vetada para nosotros.
Para este reto tan especial, Gemma lleva entrenándose desde primeros de año. Además, contará con un equipo de compañeros y expertos de su entorno. Unas 15 personas formarán parte de su cordada.
Hay que estar preparado para todo, porque tengo que salvar 3 hábitats muy, muy hostiles para mí, muy complicados, que son primero selva, luego pendiente volcánica con piedra y después en la cima la nieve. O sea, tengo que estar, mi cuerpo tiene que cambiar físicamente y estar muy fuerte, mi mente también me tiene que acompañar con fortaleza y mi espíritu pues que tiene que estar ahí, no me puede abandonar, y yo creo que se va a retroalimentar porque llevo un equipo muy bueno de profesionales, llevo 15 profesionales de base, o sea, es un reto con riesgo, pero bien pensado. Uh-huh. Pero yo quiero ir acompañada de 15 millones de personas que se vayan uniendo al reto, que os vayáis uniendo y que me vayáis dando ahí aliento para que el espíritu siempre esté vivo y me quiera llevar hasta esa.
Desde la plataforma digital www.diversity.es, Gema irá contando los detalles de esta impresionante aventura y transmitirá todo el conocimiento y experiencias que obtenga para alcanzar este desafío. Debemos seguirla porque es un ejemplo de superación y esperanza.
Nos podemos volver a romper y podemos volver a rehacer de cero otra vez nuestra vida, y es un reto de superación y de no rendirnos ante las dificultades, ¿no? Que a mí me dicen crisis y son momentos difíciles, pero digo, ¿qué crisis? Yo llevo en crisis toda la vida, pues ante la crisis nosotros nos movemos, ¿no? Y creo que es algo que hacemos los deportistas paralímpicos, de no rendirnos, y cuando te mueves un poquito la gente se une, y yo creo que es esa unión de personas que creen en un mismo objetivo, en una misma forma de vivir, la que al final hace grandes las cosas y las que harán grandes este reto.
Retrocedemos 50 años, al 13 de septiembre de 1964. Ese día el buque español Sierra de Aránzazú sufrió un ataque terrorista cuando se dirigía a La Habana cargado de alimentos, tejidos, aperos de labranza, muñecas y otras mercancías inocuas. La autoría de este atentado, que costó la vida a 3 marineros, españoles, el capitán y 2 oficiales, y lesiones a otros 6 tripulantes, nunca ha sido aclarada del todo. Se dijo que había sido un ataque de los castristas de Fidel Castro. Ahora, documentos desclasificados acusan del ataque a la CIA y a los grupos autónomos del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Julio Antonio y Tomás Vaquero Iglesias, hermanos del maquinista muerto, han investigado el caso. Habla Tomás.
Todo apunta a que el causante de la tragedia fue un grupo anticastrista denominado MRR, el Movimiento de Recuperación Revolucionario, y que el ataque fue premeditado, no como se ha seguido extendiendo por en todo momento, de que había sido un error, porque habían confundido el barco con el barco Sierra Maestra de la flota cubana.
Este ataque provocó una intensa reacción emocional en España y tuvo importantes repercusiones mundiales. ¿Pero por qué se produjo ese ataque? Habla Julia Antonio.
¿El por qué el ataque en ese momento? Pues claro, las interpretaciones son claras, o mejor dicho, no son tan claras, pero evidentemente la hipótesis está clarísima. El tratado comercial con España se iba a acabar. Era un tratado comercial por 2 años. De alguna manera, el golpe contra el Sierra Aránzazu significaba el meter miedo a España para que no renovase el tratado comercial y de alguna manera se suspendiese el comercio con Cuba.
El barco se incendió y el capitán, herido gravemente, dio orden de abandonarlo. Agolpados los 20 hombres en un solo bote salvavidas, los otros habían sido inutilizados. Los náufragos pasaron 12 horas angustiosas hasta que fueron rescatados por un carguero holandés. Pero se ha hecho justicia.
Que lo que se pretende de alguna manera es que la verdad histórica finalmente resplandezca, ¿no? Y que por otra parte, que haya justicia moral con los asesinados y con los marineros masacrados en el barco, ¿no? Yo creo que en otro sentido ya no tiene mucha implicación, ¿no?
Bueno, así discurrió la noche Roberto Lartaun, aunque queda media horita más.
Queda media hora, Paco.
Pero
gracias.
Muchas cosas, sí, señor.
Como por ejemplo nos queda dar cuenta de algunas de las portadas de la prensa nacional y regional. Comenzamos con el ABC. El frente separatista se resquebraja. Más desprecia ahora que ERC entre en su gobierno para blindar el 9N. Margallo reactiva la opción de retirar competencias si se desobedece al Tribunal Constitucional.
Tema destacado también en el diario El País. Dice, el gobierno moviliza los recursos legales para impedir la consulta. Torres Dulce convoca a la cúpula fiscal de Cataluña. Margallo amaga con suspender la autonomía y Justicia anuncia acciones.
El Mundo abre con una noticia cuanto menos sorprendente. Más ofrece a Marruecos enseñar lengua árabe en horario escolar. En un documento aprobado el lunes se contemplan cambios en la LOMCE para introducir la enseñanza de la religión islámica. El objetivo es ganarse a los casi 300.000 marroquíes de Cataluña para la causa independentista.
En La Vanguardia, Mas recibe ofertas de Esquerra y del PSC para gobernar. Junqueras pide entrar en el gobierno, pero solo para colocar las urnas el 9N.
La Razón, el Tribunal Constitucional lleva desde 2011 para decidir si Cataluña puede convocar un referéndum. Todavía no se ha pronunciado sobre la ley de consultas populares que aprobó el tripartito.
En el Correo de Andalucía, la escasez de empleo y la recuperación económica marcan el debate de Díaz.
El Correo, Mendía, Idoia Mendía, elegida con escaso entusiasmo como nueva secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, titula el Correo.
En el Ideal de Granada, el Ayuntamiento congela todos los impuestos para el año de las municipales.
Información de Alicante, el juez también imputa a Castedo y a Enrique Ortiz por el Plan Rabasa.
Diario de Burgos, la obra del AVE sufre otro parón por problemas con la inspección de trabajo.
Ideal de Almería, Benzal se ofrece a pagar el soterramiento del paso a nivel del Puche con Adif.
Última hora, Palma, UGT lleva 2 meses sin pagar nóminas y despide a empleados.
Canarias 7, el derribo de la biblioteca fruto de un error judicial. Cardona confía en evitar la demolición con las vías de revisión del caso que siguen abiertas.
El Ideal Gallego, el comité de la fábrica de armas, duda de Hércules de armamento.
Ideal de Jaén, Manuel Fernández y Calahorro competirán por ser el candidato del PSOE. Ambos buscarán el apoyo de los militantes de la capital jienense en unas primarias.
Y el Diario de León, Chamorro pide que dimita la edil de educación por su deuda. La concejala de San Andrés de Rabanedo cobra del ayuntamiento, aunque debe 8.300 euros a las arcas municipales por diversos tributos y multas impagadas.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 29 minutos, las 4 y 29 minutos en las Islas Canarias. Dile Esposito que baje un día, Nekane, ¿sabes? O sea, a ver, que eres más agradable de ver tú que él, ¿sabes?
Pero gracias, gracias. No, pero podría bajar un día, sí, vamos a darle la invitación.
Vamos a decirse, ¿no?
¿Has visto que Militar Fashion viene hoy? Viene con una casaca militar, verde militar, con toda serie
ya
de bordados.
Ya sé por qué. Que nos va a visitar, por cierto, el jueves, madrugada del viernes ya, Amaya. Y en el vídeo la canción de Amaya
Montero.
Amaya Montero.
Claro,
como
claro.
Como buena paisana.
Ahí.
Pues, Vamos,
ahí lo llevas, ahí lo llevas. Es eso.
Por eso era, por eso era. Bueno, Nekane, cuéntanos, menos de media hora para que llegue la mañana con Expósito y con bastantes temas que repartir, ¿verdad?
Sí, porque vamos a hablar mucho de Escocia, estamos a 24 horas de que se celebre el referéndum, también de Cataluña y de las declaraciones de Margall y Fernández Díaz sobre la situación catalana. Y es que precisamente hoy, lo acabáis de contar hace un momento, publica El Mundo que la Generalitat va a ofrecer a Marruecos tutelar el Islam en Cataluña. La idea de Artur Mas podría ser atraer el independentismo a la inmigración. Vamos a hablar con Ignacio Cembrero, que es colaborador de La Mañana y experto en el mundo árabe. A las 7:15 nos va a explicar bien este asunto. Y hoy se va a someter al test de la verdad uno de los secuestradores de Publio Cordón, Fernando Silva Sande, quien fuera jefe militar de los Grapo. Y con esta prueba quieren buscar nuevas pistas, pues, que puedan dar con los restos del empresario. Y allí va a estar presente el neurólogo José Ramón Valdizán. Y con él vamos a hablar a partir de las 8:15. Como siempre, tiempo de análisis a partir de las 8:30, hoy con Javier Ruiz y Javier Fernández Arribas. Y hace unos días que ha comenzado el curso escolar, están los niños ya en el colegio, y está marcado por la entrada en vigor de la LOMCE. Hay muchas dudas, sobre todo entre los padres, y por eso vamos a hablar a partir de las 9 con Montserrat Gomendio, que es secretaria de Estado de Educación, pues para que nos cuente un poco cómo nos afecta esta medida. Y si puede mejorar en el sistema de la educación. Y la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que ha pedido que sea obligatoria la identificación de los menores cuando entren en Internet, para evitar así, pues, que puedan ser víctimas de delitos. Internet nos ayuda, claro, pero también tiene sus peligros, y por eso vamos a hablar con Carlos Represa, que es director de Competencia Digital y Seguridad en Internet.
Pues todo esto, todo esto a partir de las 6, con Expósito, desde las 6 en adelante. Nekane, gracias.
A vosotros.
Por cierto, que mira, nos mandaba un correo Jesús Sánchez Blázquez y nos decía, oye, que a ver si me podéis amenizar un poquito así, eso, las primeras horas ya del día, de este miércoles, poniéndonos un tema, dice, como veo que os gusta mucho la música de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, ¿qué te parece?
Buenísimo. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Vamos a ir hasta una parte del mundo, ahora ya para ir casi dando los buenos días a todos los españoles que nos estén escuchando en la noche de COPE, donde sinceramente normalmente no recibimos muy buenas noticias. Una zona que suele ser bastante conflictiva, donde pues los enfrentamientos bélicos entre dos poblaciones pues son constantes, que de vez en cuando se recrudecen, que últimamente además hemos hablado mucho de ellos, pero que también siempre decimos que si se busca la noticia positiva se puede llegar a encontrar. Y en este caso vamos a hablar de una noticia que nos parece que es muy positiva. Nos vamos hasta Israel, allí está Daniel Blumenthal. Daniel Blumenthal, buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
¿Qué tal, Daniel?
Hola, ambos.
Bueno, la noticia es que Israel designa por primera vez a una embajadora, es decir, a una mujer, en un país árabe, ¿verdad?
Sí, es verdad, pero no es solo una mujer y un país árabe, sino que esta mujer, Einat Chalin, Es una experta en asuntos del Medio Oriente. Actualmente encabeza el Departamento de Investigaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no es otra cosa, Lartaún, que el Servicio de Inteligencia del Servicio Diplomático Israelí. Uh-huh. Fue asesora para asuntos del Medio Oriente en la Embajada Israelí en Washington, y durante los últimos años también directora del Departamento de África del Norte en el Ministerio, y ya estuvo en Jordania en la Embajada hace algunos años en un cargo de mayor rango.
Lo cierto es que lleva 22 años en temas de asuntos exteriores.
Sí, sí, es una experta diplomática israelí, y lo que a vosotros os parece curioso es que sea una mujer en un país árabe.
Sí.
¿Y por qué no? Es una mujer en un país árabe, vecino, uno de los dos países árabes que tiene relaciones diplomáticas con Israel, y que justamente durante los últimos años, y principalmente durante el último año, muestra una serie de intereses comunes entre el reino hashemita de Jordania y el Estado de Israel en combatir o en enfrentar peligros comunes tanto para los jordanos como para los israelíes, que principalmente el Estado Islámico, la fuerte influencia también de Irán en la región y la incursión de elementos terroristas, lo cual sufre también Egipto. Shalin es una experta embajadora, y en Israel esperan que hará un excelente papel.
Yo te voy a contar
palacio,
sí. Yo te voy a contar, Daniel, porque yo creo que nos ha llamado principalmente la atención el hecho de que Inash Shelin sea nueva embajadora de Israel en Jordania. Primero, porque es una mujer en un país árabe, como tú decías, y todos sabemos que normalmente en los países árabes el tratamiento es distinto hacia los hombres y hacia las mujeres. Y no tanto porque pongamos en entredicho eso, que ya sabemos que es así en la inmensa mayoría de los países árabes, sino porque nos parece un paso adelante hacia un intento de normalización. Eso por una parte. Por otra parte también porque, aunque es verdad que las relaciones de Jordania ahora mismo con Israel son buenas, en el pasado se las tuvieron tiesas. Entonces, aquí ha llamado la atención. En España ha sido, bueno, pues no voy a decir que muy comentado, pero que sí, sí se ha puesto sobre el tapete el asunto, porque creo que es, sí. Bueno, pues no sé, por lo menos pues interesante de analizar, sí, sí. ¿No?
Pues dos comentarios al respecto. Primero, Jordania también está reenviando su embajador a Tel Aviv, que lo había retirado tiempo atrás. Y segundo, Einat Shalin es una israelí de origen judío, pero quizás podemos hablar del estatus de la mujer árabe en Israel, y justamente las mujeres árabes israelíes gozan de un estatus de mujer en comparación con mujeres árabes en otros países de la región, mucho más, digamos, más occidental. El número de mujeres árabes israelíes que acuden a sitios de trabajo va en constante aumento, y es sin duda superior al de los países vecinos.
Daniel, hablabas eso de relaciones diplomáticas, que es fundamental, lo que sí que demuestra de todas maneras que cuando dos pueblos se quieren entender, al final se acaban entendiendo, aunque tengan diferente cultura, diferente religión, diferentes ideologías. O sea que es cuestión muchas veces de quizá de poner los temas en la mesa con los que uno puede llegar a afrontar. Es un entente, ¿no?
Sí, diferentes muchas cosas e intereses similares.
Intereses similares. Otra de las noticias que queríamos también que nos contaras es que se ha descubierto en Israel un monumento, dicen que es el más antiguo o más antiguo aún que las pirámides de Egipto y que el de Stonehenge, que tiene creo que que se construyó hace más de 5.000 años.
Sí, se estima que datan del año 3.000 o 2.600 antes de la era cristiana, por lo cual sería más antiguo inclusive que las pirámides o que Stonehenge, como tú mencionabas. Aparentemente se trata de un altar que servía para ofrecer culto al dios Sin de la antigua Mesopotamia. Originalmente se pensó que era quizás la muralla de una antigua ciudad, pero los arqueólogos descartaron esa posibilidad. Tiene considerables dimensiones, una longitud de 150 metros, no lo suficientemente larga como para hacer la muralla, de un trozo de una muralla de una ciudad, pero también un volumen muy grande de 14.000 metros cúbicos y restos de cerámica encontrados en las excavaciones que dan esos datos de que tienen casi 5.000 años, quizás más de 5.000 años de antigüedad.
¿Ha causado sensación allí en Israel? O sea, ¿ha sido alguna noticia muy nombrada? Porque, claro, estamos hablando de un monumento que decimos que quizás sea de los más antiguos que se conocen, ¿no?
Pues sí, ha causado sensación en algunos ámbitos. Te puedes imaginar, Lartaún y también Roberto, que aquí estamos en los, digamos, acostumbrándonos al silencio de después de 50 días de guerra, y justamente anoche cayó un cohete, aparentemente una bala de mortero disparada desde Gaza, y hay muchos otros temas, como por ejemplo las sumas multimillonarias que deben ofrecerse en el agregarse en el presupuesto nacional al presupuesto de defensa en Israel,
sí,
justamente por esta guerra, y una gran discusión entre el primer ministro y el ministro de Finanzas, que son de partidos diferentes, aunque miembros de la misma coalición. Y este tipo de noticias de arqueología son muy interesantes, pero atraen, por lo menos no los titulares principales aquí.
Hombre, y fundamentalmente cuando se tratan, a pesar del gran hallazgo, de un asunto arqueológico que no va ligado precisamente a la religión judía, ¿no?
Ni a la religión judía, ni a ni habitantes árabes, o porque esto es mucho antes del cristianismo,
claro.
Es mucho antes del islam, por supuesto, de cultos paganos, que de los cuales es, digamos, el patrimonio de esta tierra para todos.
Bueno, pues ya sabemos otro sitio que cuando vayamos a Israel tendremos que visitar. Hasta ahora, pues normalmente ya teníamos una zona, es un sitio del mundo maravilloso, tristemente, como decimos siempre, en conflicto, pero maravilloso a la hora de descubrir por qué somos lo que somos, al fin y al cabo. Y esto ya nos lleva aún, pues, mucho más antiguo. Yo no sé si...
Y además solo a 13 kilómetros al noreste del Mar de Galilea, el Mar de Galilea que está repleto de sitios reconocidos por el cristianismo como sitios visitados por Jesucristo, de modo que en cualquier peregrinaje también se puede visitar este monumento.
Haré una confesión pública, bueno, que no es nada importante, pero uno que ha seguido, bueno, en cuanto a lo que se ha escrito bastante sobre Golda Meir, y que también es muy fan, por razones que no soy capaz de explicar, de Tzipi Livni, ahora tiene una tercera mujer israelí a la que le va a seguir la pista, que es a Einat Shelin. O sea que ya tengo el triunvirato de mujeres israelíes a las que seguir la pista, en este caso en su nuevo apartado de embajadora de Israel en Jordania, Daniel. Así que nada, seguiremos hablando si es que hay algo representativo de esta noticia, que al parecer ha causado más sensación en España que en la propia Israel. Muchas gracias, Daniel, como siempre. Buenos días.
Gracias.
Un abrazo y buenos días.
Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de resolver la incógnita, de despejar la incógnita.
Estoy nervioso, de conocer que cuando llega este momento, muchas veces yo, que soy una persona que no está acostumbrada a sufrir así grandes shock y no estoy preparado para ello, muchas veces me planteo si no debería irme 15 minutos antes.
Del programa, dices. Bueno, no me extraña que te lo plantees a veces y no acabes yéndote nunca. La verdad es que haces bien en planteártelo, pero bueno, sigue con esa ilusión.
Sí.
En cualquier caso, lo que está sonando es Chica de Ayer, la canción de Nacha Pop, que ha elegido para el duelo de canciones esta noche Roberto. Tú lo que querías es ir al Penta a escuchar ahora.
Fíjate, el Penta, o sea, en algunas canciones que se
ha cambiado el Penta.
Sí, se recogen documentos históricos porque, claro, se hablan de sitios que ya no existen, pero que fueron muy representativos, por ejemplo, de lo que hablamos, la movida madrileña.
Pero el Penta sí existe.
Pero como tal, ya no.
bueno, no sé, existía hace 4 o 5 años. Me dice Pablo que sí, claro que existe, sí. Lo que pasa es que, bueno, el aspecto no es exactamente el mismo que en la época de Nacha Pop, pero sí. Sí que existe. Cuando yo salía, es decir, hace 7 años aproximadamente, estaba en el mismo sitio. En cualquier caso, esta era la chica de ahí, es la chica de ayer, Nacha Pop. Mi canción, pues iba pues por ahí también.
Con esa grandeza que lleva consigo el amor, me quedo contigo. Si me das a elegir.
Pues yo también en mi inocencia, Roberto, pensaba que si les daba a elegir se quedaban conmigo. Pero aquí las matemáticas no fallan. Pitágoras lo dejó bien claro.
No, y es que hay que decir una cosa. Que,
sí.
Que dejamos, o sea, que damos a elegir.
Claro,
en ese sentido sí que has elegido muy bien porque damos a elegir.
No somos de pistola nosotros, entonces cosas porque no la llevamos, ni la tenemos.
Y la gente tiene muy buen gusto, tanto quien vota a un lado o hacia el otro. Es decir, quien vota la canción que ha elegido el Artown o la que he elegido yo mismo. Yo agradezco que se vote la mía, aunque a lo mejor no sea la mejor, pero soy una persona que tiene una autoestima bastante baja y necesito que la levantéis.
La verdad es que sí, es lo que necesita el chaval. Pues bueno, pues lo habéis conseguido porque por un voto ha ganado la chica de ayer, de Roberto, las cosas como son. Por lo tanto, se pone 2-0 esta semana y por primera vez en las 3 semanas que llevamos, como mucho, podría esperar esta semana a empatártela. Así que lo tienes en la mano, Roberto.
Pues a lo mejor te lo pongo difícil esta noche, sí. También, sí, esta próxima noche.
¿Qué vas a poner, Farrell Williams? Pero... Venga, ese segundo voto para Roberto, sí, señor. Y yo, como no soy rencoroso, pues os quiero igual, no pasa absolutamente nada. Lo que vamos a hacer ahora es leer unas noticias curiosas, de estas que por lo menos te arrancan media sonrisa. Un trozo de la cornisa de mármol de 30 kilos robado en las excavaciones de Pompeya era el recuerdo que una pareja de americanos quería llevarse a los Estados Unidos, con un coche que habían alquilado en Nápoles a nombre de la mujer de 34 años, residente en el estado de Michigan. Viajaron por media Italia con su preciado souvenir de 30 kilos derribado de un edificio de Pompeya.
Sí, su plan fue descubierto en el aeropuerto romano de Fiumicino. La alarma la dio el empleado de la compañía de alquiler de coches, quien descubrió el tesoro escondido bajo un asiento. Ante su sorpresa, llamó de inmediato a la policía y expertos del cuerpo de los carabinieri confirmaron el valor y la importancia del mármol robado en Pompeya.
Inmediatamente intentaron bloquear a la pareja de turistas estadounidenses, pero era demasiado tarde. Habían volado ya en un avión de la compañía norteamericana Delta con destino a Detroit y no pudieron ser arrestados. A los dos turistas les llegará una denuncia por apropiación de un bien del Estado.
Por cierto, que mañana a la noche de COPE hablaremos sobre la destrucción de esos bienes arqueológicos que hay por el mundo, pero será mañana por la noche. Booker Mays, receptor de Arkansas State, fue el protagonista de una de las jugadas más grotescas que se han visto en un partido de fútbol americano. Fútbol americano, sí. Fingió un ataque al corazón en plena jugada.
Tal cual. El marcador señalaba un 27 para Miami en el segundo cuarto del partido, disputado el pasado sábado. Arkansas State tenía la posesión cuando Mays escenificó la insólita jugada. Los jugadores de los Hurricanes ni se dieron cuenta del falso paro cardíaco de Mays, más bien al contrario, la jugada acabó con intercepción para los de Florida.
Bueno, pues más de 10 años han pasado desde aquel traje blanco que aún todavía aspirante a princesa lució en su primera aparición ante los medios. El diseño no tardó en convertirse en una de las tendencias del año y Doña Leticia en uno de los principales iconos del estilo de este país.
Desde entonces su poder como trendsetter no ha hecho más que crecer, incluso fuera de nuestras fronteras, y su entrada en la prestigiosa lista de las mejores vestidas de Vanity Fair en el año 2013 es la mejor prueba de ello.
El último en rendir homenaje al estilo de la reina Leticia ha sido el ilustrador italiano Alessandro Palombo, dedicándole un apartado de su ya célebre serie Fashion, inspirada en Los Simpson, en el que repasa algunos de los modelos más icónicos de la Royal Española. Now I'm floating like a butterfly.
Atención, Carver, la película de terror dirigida por una niña de 13 años, estrena su primer tráiler, una cinta independiente que ha sido financiada gracias a sus fans. Este proyecto salió adelante a través de una campaña en Kickstarter de Emily De Primio. La niña quería dirigir y escribir su propia película junto a su padre y la gente respondió con nada menos que $32,000.
En el clip vemos un pueblo estadounidense donde unos niños se atrevieron a faltar al respeto a malvados espíritus, desapareciendo para siempre. Años después, en el aniversario de las desapariciones, unas extrañas calabazas comienzan a aparecer por todos los sitios.
Entre romances, los integrantes de un equipo de fútbol americano, otra vez un equipo de fútbol americano, y los disfraces de Halloween, lo único que nos espera en el vídeo son sustos y persecuciones de un enmascarado que persigue a unas inocentes víctimas aterrorizadas.
Bueno, pero habrá que esperar a finales de octubre para poder ver la película en Estados Unidos, pero no deja de ser curioso ver cómo los cineastas no esperan a crecer para dar sus primeros pasos en este mundillo. La cinta no parece gran cosa, pero bueno, con 13 años, por algún lugar, hay que comenzar.
Y Kim Jong-un quiere convertir a Corea del Norte en uno de los destinos turísticos de referencia del mundo. Se ha propuesto llegar al millón de visitantes y para ello propone a las turistas actividades lúdicas con las que contentar a los aventureros que elijan el país asiático como destino.
El organismo oficial de turismo de Corea del Norte ha comenzado a ofrecer paquetes vacacionales para hacer surf en distintos puntos de Corea Oriental. Los lugares elegidos son la ciudad balneario de Manyeon, en la provincia de Hanyeon del Norte, y dos puntos de la provincia de Gangwon, en la playa de Sandongwon, en lago Suyun, y en una marisma salobre al borde de la costa.
Me parece que va a ser el verano, porque con lo bien que prometes el coreano. Varios turistas estadounidenses realizaron un primer tour este verano entre el 28 de julio y el 6 de agosto, al tiempo que el responsable de la agencia Koryo Tours, con sede en Pekín, confirmó que otro grupo de surfistas le siguió pocos días después.
Bueno, vamos a subir en la tabla, vamos a empezar a hacer surf y eso mismo, nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura.
Lartaud Azumendi, que esta noche nos volvemos a encontrar por aquí con todos
Roberto,
los oyentes.
Pablo, nos volvemos a encontrar, pero no queríamos marcharnos sin despedirnos de nuestro técnico, de Pablo Fernández, que nos abandona por el momento, pero al que esperemos volver a tener al mando de la técnica, porque por eso es un gran profesional. Pablo, nos vemos pronto aquí en la cadena COPE. Muchas gracias por todo. Y este programa, además de Pablo Fernández...
Y vota por mis canciones, ¿vale?
Ay, cara dura. Este programa, además, gracias a Pablo González, a Pablo Fernández, perdón, se hace posible por Pedro Pérez, por Belén Ródenas, por Mónica Villalain, por Paco Ventura, por Roberto Pablo,
por Lartaud Azumendi
y por todos vosotros. Mañana más, te dejamos con La Mañana, con Expósito.
El público está vivo y tiene la sangre caliente. Si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda, regala mi frescura. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Real, una semana de más, complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar, yo sé que siempre está a la dura y a la madura, acuérdate de mí, de camino a trabajar, recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar, de dónde viene, a dónde va, dónde está, oye, no sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar, porque no hay duda, tú de qué lado es.
COPE. Estar informado.